Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, hoy un poco acatarrado, pero siempre con ustedes, de pie y de frente con Cuba. Desde los estudios les saludamos al ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con muchísima información, muy importante, por cierto, que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo. Nuestra querida Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco, Los Deportes, Canta Claro con Julio Estorino y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 28 de julio de 2021. Mar por Cuba y la Asamblea de la Resistencia Cubana entregan su apoyo al evento Abajo Cadenas, todos unidos por Cuba, Nicaragua y Venezuela en una sola voz. La Asamblea de la Resistencia y el Frente Hemisférico por la Libertad dieron a conocer un compendio de las manifestaciones de apoyo al pueblo cubano en su lucha por la libertad en varios países latinoamericanos. Activistas y congresistas conservadores piden nuevamente al presidente Biden más medidas contra el régimen cubano. Muere el quinto general de las Fuerzas Armadas del régimen en solo 9 días. Campaña del Movimiento Cristiano Liberación propone acciones concretas de aislamiento al régimen cubano. Voces de Cuba. Declaraciones de Yaxis Cires, coordinador de Cuba Humanista, acerca de que el cambio político, la transición hacia la democracia, es ya una urgencia nacional. Latinoamérica al día. Red Más Noticias. Hay una relación estrecha entre el caso de Cuba como país que ampara al terrorismo y Venezuela por la relación de ambos regímenes con el grupo narcoterrorista ELN. Mirada al mundo. AFP. El presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos debe mejorar las tasas de vacunación y que considera imponer la inmunización obligatoria a los empleados federales. AFP. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan a vacunados el uso de mascarillas en zonas de riesgo de contagio del coronavirus. F. Rusia registra por primera vez desde junio menos de 23.000 casos de contagios de COVID-19. Euronews. Grecia y Chipre hacen frente común ante el último desafío turco. F. Apoyo aéreo de Estados Unidos a Afganistán da un respiro frente a la ofensiva talibán. France 24. Corea del Norte y Corea del Sur acuerdan restablecer las comunicaciones transfronterizas. AFP. California lucha contra gigantesco incendio que genera nubes, rayos y vientos que acrecientan las llamas. De todo un poco. La Catedral de Burgos, 800 años de historia. Deportes. En la Olimpiada de Tokio, arranca el béisbol. Japón viene de abajo y deja el campo a República Dominicana en el final del noveno inning. En el fútbol, el Manchester United paga unos 50 millones de euros al Real Madrid por Rafael Varane. En las grandes ligas, ganan los Yankees y los Marlins. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. La Asamblea de la Resistencia Cubana reportó su apoyo al evento Abajo Cadenas, un llamado por la libertad, todos unidos por Cuba, Nicaragua y Venezuela. Este evento, que tomará lugar en el Bayfront Park, en el 301 de Biscayne Boulevard, aquí en Miami, este sábado 31 de julio a las 5 de la tarde. La Asamblea de la Resistencia ha declarado su apoyo a este evento y nosotros, por supuesto, que se los hacemos público. Abajo Cadenas, un llamado por la libertad, todos unidos por Cuba, Nicaragua y Venezuela en una sola voz. De la misma manera, Mar por Cuba también se hace solidaria con el evento Abajo Cadenas, todos unidos por Cuba, Nicaragua y Venezuela en una sola voz. Este evento, como les dije, se va a llevar a cabo el día sábado 31 de julio a partir de las 5 de la tarde en el Bayfront Park, aquí en la ciudad de Miami, para apoyar al pueblo de Cuba, al de Nicaragua y al de Venezuela en su lucha a una sola voz en contra del comunismo y a favor de la libertad. Seguimos con noticias. El inmenso reclamo de libertad del pueblo cubano generó manifestaciones de apoyo en varios países de Latinoamérica. Contundentes protestas tuvieron lugar frente a las embajadas castristas en México y Santiago de Chile. En Costa Rica, la Asamblea Legislativa presentó una moción firmada por 22 diputados a favor de los derechos humanos de los cubanos. En Monterrey, México, se produjo la clausura simbólica del consulado castrista. En Uruguay se realizó una gran manifestación frente a la Embajada de los Estados Unidos y colocaron letreros pidiendo la libertad de Cuba. El 13 de julio de este año en curso, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, bajo el liderazgo de su presidente, el doctor René Bolio, realizó una manifestación pacífica frente a la Embajada castrista en Ciudad de México, donde se exigió el respeto y la libertad del pueblo cubano. Acompañaron al doctor Bolio el presidente de las Juventudes de la Organización Demócrata Cristiana de América, Alan Ávila, la ex senadora Mariana Gómez del Campo y ciudadanos mexicanos activistas de derechos humanos. El doctor Bolio fue agredido físicamente por personal de la embajada castrista que pretendía silenciar la protesta. En la misma se hizo un llamado a la comunidad internacional a observar lo que está sucediendo en Cuba. De seguido, el 15 de julio del presente, representantes del Comité Latinoamericano por la Democracia y otras asociaciones civiles clausuraron en forma simbólica las oficinas del consulado castrista en Monterrey en protesta por los abusos cometidos por el régimen de ese país en contra de ciudadanos cubanos durante las protestas que dieron inicio el 11 de julio. Al grito de Viva Cuba Libre, aproximadamente 35 personas se manifestaron con pancartas y consignas en contra del régimen comunista de Cuba. Exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador de México que deje al lado la simulación y la indiferencia y le expresaron: «Señor presidente, le exigimos que se manifieste públicamente a favor del pueblo cubano y al respeto a los derechos humanos y en contra de la dictadura». También en México, el día 20 de julio, se manifestaron las organizaciones Asociación Civil Misión Rescate México y Citizen Go, que exigieron el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos y lamentaron el silencio del gobierno mexicano ante la represión del régimen comunista contra el pueblo cubano. Las protestas se llevaron a cabo frente a la Embajada castrista en Ciudad de México, en consulados castristas en Mérida y Monterrey, así como en Secretaría de Relaciones Exteriores en Tijuana y Guadalajara. En las movilizaciones se leyó el manifiesto de solidaridad con el pueblo cubano y se entregaron las más de 32.000 firmas de la campaña que se realiza en la plataforma de Citizen Go. En Costa Rica, la moción de orden de la Asamblea Legislativa se presentó el 20 de julio del año 2021 a favor de la libertad de Cuba, bajo la iniciativa del diputado Dragos Dolanescu Valenciano y otros diputados. La misma fue firmada por 22 miembros del Pleno de la Asamblea Legislativa. La moción se pronuncia en contra de la represión del régimen castrista contra los cubanos, cercenando sus derechos humanos. El día de hoy hemos revisado y hemos confirmado que la Asamblea logró una mayoría absoluta, solo un voto en contra de esta solicitud de moción, y el gobierno de Costa Rica está apoyando también este reclamo al régimen comunista de Cuba a favor del pueblo. El 25 de julio, el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, más la Organización Cubanos Libres en Uruguay, convocaron a una concentración en las inmediaciones de la Embajada de los Estados Unidos en Montevideo. Colocaron letreros alegóricos a la libertad de Cuba en varias calles y muros capitalinos. El principal reclamo o pedido desde la organización fue, primero, que los Estados Unidos provea un servicio de Internet satelital a la isla, fluido y constante, para garantizar el respaldo y los ojos de la ciudadanía cubana. Segundo, la intervención humanitaria mediada por Estados Unidos y demás potencias. Tercero, la liberación sin cargos ni extradición de los presos políticos y detenidos desaparecidos del 11 de julio del año 2021. En la noche del 26 de julio del presente, hermanos chilenos se manifestaron frente a la Embajada Cubana en Santiago de Chile en apoyo al pueblo cubano y realizaron una vigilia cantando Patria y Vida. El pueblo cubano sigue recibiendo respaldo internacional como respuesta a su reclamo de libertad. Entre tanto, mis amigos, en el marco del mismo apoyo que recibe Cuba de parte de todos los países del mundo para su libertad, y reunidos frente al Capitolio en Washington D.C. en los Estados Unidos, un grupo de congresistas conservadores pidieron el día martes a la administración del presidente Joe Biden que adopte una postura más firme para apoyar a los cubanos y condenar al régimen comunista de la isla. Los senadores Rick Scott por la Florida y Ted Cruz por Texas, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy y sus colegas republicanos, los representantes Marco Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez de la Florida, Nicole Mayotakis de Nueva York y Alex Mooney de Virginia Occidental, entre otros, participaron en el evento organizado por la Unión Conservadora Estadounidense y otros grupos conservadores. Hemos pedido que, por ejemplo, usen tecnología que está disponible para que los cubanos dentro de la isla se puedan comunicar entre ellos. Hemos pedido que el presidente Biden sea un líder para que las democracias no solamente hablen de lo que está sucediendo ahora al pueblo cubano, sino rechacen al régimen, que es un régimen ilegítimo, declaró el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart. El legislador añadió que hasta el momento solo han recibido del presidente Biden palabras vacías, sin ningún tipo de acción real, algo que la historia va a recordar como una traición a ese valiente pueblo cubano. Por su parte, la congresista Mayotakis dijo que se necesita que el líder del mundo libre se mantenga firme inequívocamente contra este régimen comunista e instó a las democracias de todo el mundo a presionar al régimen cubano. También criticó al presidente Biden por solo haber hecho una declaración sobre la situación en Cuba tras las protestas que dieron inicio el 11 de julio, calificando la respuesta de más un ladrido que un mordisco cuando se trata de enfrentarse al comunismo. Su coraje es inspirador, su coraje es poderoso y con su voz prevalecerá la libertad, dijo el senador Cruz en un mensaje al pueblo cubano. Cuando se trata de las dictaduras comunistas, ya sea en Cuba o Venezuela, son malvados, son represivos, son ilegítimos y caerán, añadió. También presente en el evento estaba la joven cubana Marta Beatriz Ferrer, cuyo padre, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, está desaparecido desde hace 17 días. A todas las familias en Cuba que tienen familiares desaparecidos, hoy estoy aquí apoyándolos a todos y solidarizándome con todas esas familias y exigiéndole a la dictadura que dé fe de vida de todos los desaparecidos, de mi padre, que cese la represión en Cuba, que dejen de matar a inocentes, de encarcelar a inocentes, que salen a la calle a exigir el fin de la tiranía y exigir la libertad, declaró la joven. Es el segundo evento esta semana en la capital de los Estados Unidos para pedir al gobierno del presidente Joe Biden que tome medidas concretas porque llegue la democracia a la isla y para denunciar la represión del régimen comunista cubano contra las manifestaciones antigubernamentales que dieron inicio el día 11 de julio. Miles de cubanos se reunieron el lunes frente a la Casa Blanca y después marcharon hacia la Embajada de Cuba coreando consignas de libertad, patria y vida y abajo la dictadura. El senador Rick Scott y los congresistas Salazar, Jiménez, Díaz-Balart y Mayotakis, junto con los representantes Michael Waltz y Dan Crenshaw de Texas, se unieron a los manifestantes. Vamos a nuestra pausa, regresamos, mis queridos amigos. Tenemos más.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos a Tokio, arrancó el béisbol olímpico. Hayato Sakamoto conectó un sencillo con las bases llenas en la novena entrada para coronar un ataque de 3 anotaciones y darle una victoria a Japón 4-3 sobre República Dominicana en el primer juego del torneo. Los dominicanos llegaron al final de la novena entrada con ventaja de 3-1 después de que el abridor Christopher Mercedes dominó a una alineación que conoce bien por sus años jugando en Japón. El revés a la cuenta de Jairo Asensio, que solo estuvo un tercio de entrada, permitiendo 4 hits y las 3 carreras de la derrota. Cuba, por cierto, amigos, no estará en Tokio. El equipo que en 5 ediciones olímpicas ganó 3 oros y 2 platas y cuyo régimen no permite que jueguen sus peloteros de grandes ligas fracasó en el torneo preolímpico, una derrota considerada como uno de los mayores desastres deportivos del país en los últimos años. Y nos vamos al fútbol. Tal como se esperaba, Rafael Varane se convirtió oficialmente ayer martes en nuevo jugador del Manchester United. El futbolista francés abandona el Real Madrid después de 10 años a cambio de unos 50 millones de euros. Después de someterse a su examen médico de rutina, se espera que Varane firme un contrato de 4 años con la opción de un año adicional por unos 11 millones de euros anuales, casi el doble de lo que devengaba en el Madrid. Así las cosas, para esta campaña el equipo merengue se las verá sin sus 2 defensores centrales titulares, Sergio Ramos y Rafael Varane, quienes han hecho las maletas. El Real Madrid está mejor sin ellos, sin fichajes hasta ahora salvo el de Alaba. Yo veo peor a este equipo que en la pasada temporada. Tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. Jordan Montgomery puso fin a una racha de 8 aperturas sin ganar y los Yankees superaron el martes 4-3 a los Reyes de Tampa Bay. Montgomery, que va con 4 ganados y 5 perdidos, permitió solamente 5 imparables en 5 innings en blanco. El cubano Aroldi Chapman, cuarto relevista de los Yankees, dio trámite a la novena entrada y se agenció su salvamento 19 en 23 oportunidades. Y amigos, Sandy León conectó un cuadrangular de 3 carreras en la segunda entrada y Sandy Alcántara lanzó hasta la 7ª para que los Marlins de Miami vencieran el martes 7-3 a los Orioles de Baltimore. El dominicano Lewin Díaz y Brian Anderson añadieron jonrones solitarios por Miami, que ha ganado 3 juegos consecutivos. Y en otros resultados, en los partidos del martes, en la Liga Americana, Tigres en 11 innings derrotaron a Mellizos 6-5. Medias Blancas a Reales 5-3 y los Astros a los Marineros 8-6. En la Liga Nacional, Cerveceros derrotaron a Piratas 9-0, Nacionales a los Phillies 6-4, Bravos a los Mets 12-5, Rojos a Cachorros 7-4 y Gigantes a los Dodgers 2-1. En partidos de Interligas, Padres vencieron a Atléticos 7-4, Rockies a los Angelinos 12-3, Cardenales a los Indios 4-2 y los Rangers a los Cascabeles 5-4. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Ayer comentábamos de la extraña muerte, porque no ha sido reportada, nadie sabe por qué se han muerto hasta ayer 4, pero hoy ya 5 generales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El día lunes falleció Armando Choi Rodríguez, miembro general de brigada de las Fuerzas Armadas Comunistas, quien se desempeñaba como coordinador general del Grupo de Historia de los Combatientes de Villa Clara, así informó uno de los entes del régimen comunista. Por supuesto, no se informó por qué murió. El fallecimiento de Choi Rodríguez, de origen chino, no ha sido informado en los medios de prensa estatales, los del régimen hasta el momento, ni tampoco se han hecho públicas las causas de su muerte, como era de esperarse. Choi Rodríguez es el 5º general de las Fuerzas Armadas fallecido en la isla tras las protestas que dieron inicio en el país el 11 de julio. Por el momento, el régimen comunista no ha informado sobre la causa de la muerte de ninguno de ellos, lo que ha generado numerosos rumores. Curiosamente, tras comenzar a circular varios rumores sobre la muerte de los oficiales de alto rango, los esbirros del régimen cubano le han dado menos relevancia a estas noticias, pues los dos últimos casos no han ni siquiera aparecido en la prensa escrita. Son 5 y se pueden deber a cualquier cosa, un recambio forzado, el nuevo jerarca necesita gente de su confianza, una simple casualidad, a la soviética, algo así como que ellos arrugaron la cara a la hora de tener que dispararle al pueblo o tuvieron contacto con los ex uniformados que desde el exilio quisieron evitar el derramamiento de sangre de ciudadanos cubanos con una advertencia de que no dispararan contra la gente inocente. Cualquiera de estas cosas, lo cierto es que ya van 5 sacados de circulación, 5 hombres de Fidel o de Raúl, que en definitiva ya no van a estar con Díaz-Canel. ¿De qué se trata? Vamos a ver cuántos más se suman y pues por supuesto que nos vamos a enterar. Un día estoy seguro que nos vamos a enterar, muy pronto. Entre tanto, mis queridos amigos, el Movimiento Cristiano Liberación anunció el lanzamiento de una campaña internacional de condena y aislamiento al régimen comunista de Cuba por la ola represiva que siguió a las manifestaciones pacíficas que se dieron inicio a partir del 11 de julio en la isla. Consideramos que la comunidad internacional debe responder enérgicamente ante la represión desatada por el régimen comunista cubano. Por eso es necesario una fuerte condena pública a la dictadura, dijo la organización en un comunicado. El Movimiento Cristiano Liberación añadió que aunque las declaraciones de condena son necesarias, no son suficientes para hacerle saber a la Junta Militar en el poder en Cuba que la comunidad internacional no va a tolerar la impunidad de la dictadura. La organización pidió medidas concretas de aislamiento internacional, como las implantadas al régimen del apartheid en Sudáfrica, hasta que sean liberados incondicionalmente todos los detenidos por participar en las manifestaciones pacíficas y todos los presos políticos y de conciencia en la isla. En la declaración firmada por el doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional de Movimiento, Antonio Díaz Sánchez, secretario general, y Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, demandó además la celebración de elecciones libres y plurales en la isla. Vamos de inmediato, mis amigos, a nuestra nueva pausa. Tenemos más noticias en Recuento Informativo. No se vayan.
Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
Recuento Informativo.
A continuación, mis queridos amigos, en Voces de Cuba, vamos a escuchar a Jaxi Cires, quien nos va a dar detalles sobre la presentación de una propuesta para un proceso de transición hacia la democracia en Cuba. Voces de Cuba.
Ante el fracaso del régimen en lo político, lo económico y lo social, el empobrecimiento que hay, también la respuesta represiva del régimen a las protestas legítimas y cívicas de los cubanos, el cambio político, la transición hacia la democracia es ya una urgencia nacional. Por eso es importante que en sectores del régimen que no estén implicados en la represión, que no tengan las manos manchadas de sangre de otros cubanos, den un paso y comiencen a liderar junto con la oposición, junto con la sociedad civil independiente, el cambio que los cubanos necesitamos. También hemos pedido una amnistía general para los presos políticos, que esa amnistía también implique a aquellas personas que han sido procesadas o que están detenidas a partir de las protestas del día 11 de julio. También hemos pedido que el gobierno autorice la creación de un canal humanitario sin interferencia suya para que se pueda ayudar desde el exterior a las familias cubanas. Y finalmente hemos pedido a la Unión Europea y a Estados Unidos que lideren y coordinen el apoyo internacional a las legítimas aspiraciones de los cubanos, en este caso de una transición democrática, para que el país pueda vivir en paz y con prosperidad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las noticias de nuestro vecindario a continuación en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Bueno, varias cosas interesantes nos ha dicho el embajador de Estados Unidos en Colombia, el señor Philip Goldberg. Entre ellas, yo creo que vale la pena destacar dos. La primera, yo creo que está claro que se está adelantando la investigación que sea necesaria para poder pedir en extradición a alias el Capi. Ustedes recuerdan el capitán retirado Andrés Fernando Medina, quien es el presunto responsable, digo presunto pues porque hay que adelantar el proceso judicial, pero parecería no haber mayor duda, tanto de organizar el atentado contra la Brigada 30 en Cúcuta como el atentado contra el presidente Iván Duque a finales del mes de junio, ambos atentados. Y digo que parecería ser un hecho porque evidentemente la causal existe, y es que en la Brigada 30 estaban 12 soldados estadounidenses, y de hecho ese era uno de los elementos que hacía llamativo, importante, un atentado de ese estilo, el que allí estuvieran los soldados estadounidenses. Creo yo que ese es el motivo, entre otras cosas, para que alias el Capi esté tratando de negociar con la Fiscalía un acuerdo en el cual aceptaría los cargos que le han sido imputados, los aceptaría sin dar nombres de quiénes fueron los que estuvieron detrás de ordenar este atentado, para que esos nombres y esa información potencialmente se conviertan en algo que se pueda negociar con los Estados Unidos. Pero el plato fuerte de esta entrevista, sin lugar a dudas, tiene que ver con Venezuela, y no tanto por esa reiteración en el sentido en que Venezuela es una amenaza para Colombia y para el mundo, sino sobre todo en ese pedido que ha hecho el gobierno colombiano, el presidente Iván Duque, de que incluya el Departamento de Estado a Venezuela como un estado que patrocina el terrorismo. Acuérdense ustedes, en este momento esa lista que se renueva todos los años, que la define y la diseña el Departamento de Estado de Estados Unidos, esa lista tiene en este momento 4 países, que son Irán, Siria, Corea del Norte y Cuba. Cuba había salido en el año 2015 y volvió a entrar a comienzos de este año, justo antes de que se posesionara Joe Biden. Entre otras cosas, porque Mike Pompeo, el anterior secretario de Estado, había dicho y había afirmado que por la presencia del ELN en Cuba se consideraba que Cuba era un patrocinador del terrorismo. Ese no es un detalle menor, porque ese sería el mismo argumento, el ELN, las disidencias de las FARC, la nueva Marquetalia, y pongan ustedes los nombres que quieran, que están resguardados en territorio venezolano y que, según Fundarredes, ustedes acordarán que hemos dicho también en este noticiero, esa ONG que ha detectado, identificado en qué casas bajo protección del Estado venezolano estarían los distintos cabecillas de estos movimientos, esa protección daría para eventualmente terminar señalando a Venezuela como un Estado patrocinador del terrorismo. Eso significa profundizar sanciones contra Venezuela e incluso sancionar a aquellos países que negocien y tengan relaciones comerciales y de diversa índole con Venezuela, esencialmente comerciales y financieras. Y en ese contexto todo el mundo se pregunta, bueno, si a Cuba lo metieron en esa lista por la presencia del ELN, ¿por qué a Venezuela no? Si ya hay evidencia de todo esto, pues porque hay un problemita de fondo. Y es que en la medida en que la administración Biden está tratando de patrocinar y buscar una salida negociada en Venezuela, el meter a Venezuela en una lista de este estilo no ayudaría absolutamente nada a esa salida negociada. Además, tendría que ver si termina sancionando a países como Rusia y China por negociar con Venezuela. Puede ser que lo que dijo el presidente Iván Duque sea como enarbolar una amenaza más o menos sincronizada con el gobierno de Estados Unidos para que Venezuela, en concreto Nicolás Maduro y su gente, acceda a avanzar en una salida negociada a lo que sucede en ese país. Vamos a ver qué termina sucediendo, pero la analogía entre los casos de Cuba y Venezuela es bastante estrecha y uno no vería por qué conceptualmente tendría que haber una diferencia de tratamiento, aunque en la práctica sí sea distinta.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
La información internacional a continuación en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo nuevamente el martes un llamado a los ciudadanos a que se vacunen, ante el llamado de las autoridades sanitarias a retomar el uso de mascarillas en lugares donde haya alto índice de contagios. ¿Está preocupado de que la nueva guía del CDC pueda sembrar confusión? Tenemos una pandemia por los que no están vacunados y ellos están sembrando enorme confusión. Y entre más aprendemos y más aprendemos de este virus y la variante Delta, estamos más preocupados. Solo hay una cosa segura: si esos otros 100 millones de personas estuvieran vacunados, estaríamos en un mundo diferente. Biden advirtió que se anunciarían nuevas medidas el jueves por parte del gobierno para superar el estancamiento del proceso de inmunización en Estados Unidos, a pesar de ser el país con mayor oferta de dosis del mundo. Cuando se le preguntó si ordenaría vacunas obligatorias para los funcionarios públicos federales, el demócrata dijo que la opción está siendo considerada.
Usar mascarillas en lugares públicos cerrados. Esa fue la recomendación para las personas vacunadas en zonas de alto riesgo de contagio de COVID en Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están preocupados por el aumento de los casos por la variante Delta en todo el país, pues consideran que en raras ocasiones algunas personas ya inmunizadas pueden ser contagiosas. Gran parte del sur de Estados Unidos experimenta una transmisión alta, mientras que zonas con altas tasas de vacunación del noreste exhiben una transmisión comunitaria moderada. El presidente Joe Biden aseguró que el país tenía que mejorar la inmunización. Consultado sobre un posible carácter obligatorio de la vacunación para los empleados federales, dijo que eso estaba en consideración. Para detener la propagación de la variante Delta, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades también recomendarán que las escuelas adopten la mascarilla universal, incluidos maestros, personal, estudiantes y visitantes, independientemente del estado de vacunación.
Rusia registra por primera vez desde finales de junio menos de 23.000 casos de COVID-19. La capital, Moscú, el principal foco de la pandemia en el país, notificó 2.445 contagios, la menor cifra de infecciones desde finales de mayo. En total, el país acumula casi 6,2 millones de casos confirmados de COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, en las últimas 24 horas, fallecieron 798 personas, una cifra que se mantiene tan elevada desde hace ya varias semanas. Durante todo el periodo de la pandemia, Rusia suma 156.178 fallecimientos por la enfermedad. Si bien la Agencia Oficial de Estadística hasta triplica esta cifra, si se analiza el exceso de muertes en el mismo espacio de tiempo en el país.
Inaceptable y contrario al derecho internacional. El primer ministro griego y el presidente chipriota hacen frente común al nuevo desafío lanzado por Turquía en Chipre, cuya parte norte ocupan sus tropas desde 1974. El gobierno turco-chipriota reabrirá el barrio de Barossa, situado en la línea azul, una franja deshabitada que hace las veces de frontera con el sur greco-chipriota, cuyo gobierno es el único reconocido internacionalmente. La República de Chipre es un Estado miembro de la Unión Europea, decía el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, y está representada por su gobierno legítimo. La UE no aceptará la entidad separatista en su seno mientras Turquía y los dirigentes turcochipriotas insistan en sus planes de división. En una entrevista exclusiva para Euronews, el presidente chipriota Nikos Anastasiadis no excluye vetar la llamada agenda positiva de la UE en sus relaciones con Turquía, país al que acusa de desarrollar una peligrosa política expansionista. No solo hemos visto acciones ilegales turcas contra Chipre y Grecia en el mar Egeo, sino también en Libia. Lo mismo ocurrió en Siria, Irak y Nagorno-Karabaj. Es una actitud que no encaja en el marco de Naciones Unidas y del derecho internacional en general. Y todo esto se tendrá que tener en cuenta algún día. Mitsotakis y Anastasiadis están satisfechos con la reacción de condena de la comunidad internacional y en especial de sus socios europeos. El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, ha condenado los planes de reapertura del complejo turístico abandonado de Barossa y ha pedido que se revoquen de forma inmediata. Ankara replica que la comunidad internacional es víctima de la propaganda y la desinformación de griegos y grecochipriotas.
Estados Unidos decide continuar dando apoyo aéreo a Afganistán frente a la ofensiva de los talibanes sobre el terreno. De esta manera, intenta dar un respiro a Kabul, que sigue estancado en las conversaciones de paz mientras pierde territorio. El movimiento pone en tela de juicio el compromiso de Estados Unidos de retirarse del país y dejar la resolución del conflicto en manos de los afganos, tal y como se pactó en febrero de 2020 en el Acuerdo de Doha. Aprovechando la fase final de retirada, los talibanes han conseguido los mayores avances territoriales alcanzados en los últimos 20 años de guerra, controlando unos 125 distritos de los 407 del país. Esto ha puesto presión sobre el gobierno de Afganistán, que ha reconocido que sus recursos han sido insuficientes para hacer frente a la ofensiva insurgente. De acuerdo con el Ministerio de Defensa afgano, en las últimas 24 horas se han llevado a cabo enfrentamientos y contraataques en 15 de las 34 provincias del país. En estas operaciones, 178 talibanes murieron y 112 resultaron heridos, según el Parte Diario. El gobierno afgano ha dicho que trabaja en un plan para los próximos 6 meses para recuperar los territorios perdidos y pasar de su posición defensiva a una nueva posición ofensiva. Sin embargo, para algunos analistas, esto es un movimiento temporal que no ayuda a la resolución del conflicto, cuya única salida se encuentra en las negociaciones de paz.
Un funcionario de Corea del Sur habló con el norte en la línea directa intercoreana por primera vez desde junio del año pasado.
Dado que ahora se han restablecido las líneas de enlace de comunicación intercoreanas, espero que podamos seguir dando buenas noticias al resto del mundo.
La presidencia de Corea del Sur dijo que los dos líderes, Moon Jae-in y Kim Jong-un, habían decidido normalizar las comunicaciones fronterizas como primer paso para mejorar sus lazos.
Los líderes de las dos Coreas han estado intercambiando cartas en múltiples ocasiones desde abril para comunicarse entre sí sobre el tema del restablecimiento de las relaciones intercoreanas. En el proceso, acordaron restaurar primero las líneas de comunicación que habían sido cortadas.
La Agencia Estatal de Noticias de Corea del Norte lo describió como un gran paso en la recuperación de la confianza mutua y la promoción de la reconciliación, y que contrasta con la del 16 de junio de 2020, cuando Corea del Norte hizo estallar una oficina de enlace conjunta que estaba vacía en la ciudad fronteriza de Kaesong. Pyongyang se molestó por el fracaso de Seúl en detener a los activistas que lanzaron folletos en su contra a través de la frontera. Los lazos bilaterales se estancaron después de una segunda cumbre fallida en febrero de 2019 entre Kim y el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, una cumbre a la que Moon se había ofrecido a mediar. Los expertos dicen que Pyongyang ahora está buscando mejorar las relaciones transfronterizas antes de una posible reanudación de las conversaciones con el gobierno de Biden y el deseo de ver una flexibilización de las sanciones internacionales en medio de la crisis de COVID-19.
California mantiene la lucha contra los potentes incendios forestales. El fuego bautizado Dixie Fire ya devoró una superficie equivalente a la de Chicago, extensión que lo ha llevado a generar su propio clima. Según expertos, las llamaradas son tan grandes que crean nubes capaces de provocar relámpagos y fuertes vientos que a su vez pueden avivar el fuego. Las brasas pueden volar fácilmente a más de un kilómetro. Unos 5.400 bomberos se han movilizado en el norte de California para sofocar el incendio que no ha dejado de crecer desde mediados de julio. Los brigadistas a veces son apoyados por un tren desde el cual pueden regar abundantemente áreas que de otro modo serían inaccesibles. Para ayudar en las tareas de rescate llegaron socorristas de diversos lugares, entre ellos Florida. Una investigación preliminar determinó que el gigantesco incendio se desató tras la caída de un cable de electricidad sobre un árbol. La línea eléctrica era propiedad de Pacific Gas and Company, un operador privado al que el año pasado se le atribuyó la responsabilidad de un incendio que prácticamente hizo desaparecer la localidad de Paradise, también en el norte de California, y mató a 86 personas. Aunque los incendios son comunes en el estado, este verano ha sido más intenso. Especialistas atribuyen la situación al cambio climático, que además provocó que comenzaran antes de la temporada normal, impulsados por la sequía de varios años, fuertes vientos y altas temperaturas de verano.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ya está con nosotros nuestra queridísima Yolanda Esteban y su segmento De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La Catedral de Burgos, 800 años de historia. La ciudad de Burgos tiene una gran historia al haber sido capital del Reino de Castilla y de forma intermitente desde 1230 hasta la época de los Reyes Católicos. Esta urbe de gran renombre guarda maravillas en forma de monumentos e iglesias, entre las que se destaca la Catedral de Santa María, conocida como la Catedral de Burgos, que, con más de 12.000 metros cuadrados, es la iglesia más grande de España y acaba de cumplir 800 años. La construcción de este magnífico templo religioso comenzó el 20 de julio de 1221 y avanzó muy rápidamente, celebrándose un primer oficio en el año 1230. La catedral fue consagrada oficialmente en 1260, pero siguió ampliándose y enriqueciendo con nuevas edificaciones. La ampliación más importante se llevó a cabo en el siglo XV e incluyó las agujas que culminan las torres y la capilla de los condestables. La última gran ampliación tuvo lugar en el siglo XVIII, cuando se finalizó la sacristía mayor, la Capilla de las Reliquias y la Capilla de Santa Tecla, todos elementos barrocos. Debido al paso del tiempo, ya en los siglos XIX y XX, la catedral pasó por otras restauraciones. Una visita a la Catedral de Burgos debe comenzar recorriendo su maravillosa fachada, apreciando los distintos elementos que la conforman, como sus torres con agujas caladas, el cimborrio de la nave central y el de la capilla del condestable y las cuatro puertas de acceso al interior. De estas cuatro, solo dos permiten el paso al público, la de Santa María, para acceder a los actos religiosos, y la del Sarmental, para las visitas turísticas. Las otras puertas son las de la Coronería, también conocida como Puerta de los Apóstoles, y la Pellejería. Una vez apreciada su fachada, toca adentrarse en la Catedral de Burgos para conocer sus tesoros y secretos. Quizá el principal atractivo del interior del templo sea la tumba de Ruy Díaz de Vivar, el Cid Campeador, y su esposa Jimena. En el centro de la catedral, una lápida de jaspe rojizo de 3 metros de largo y 1,90 de ancho conmemora al ilustre matrimonio. En letras doradas hay una inscripción que nos señala que están allí enterrados Rodrigo Díaz Campeador, el que en buena hora nació, y su mujer Jimena, de regia estirpe nacida. Hay que igualmente disfrutar la vista de la Escalera Dorada, obra renacentista finalizada en 1523, cuya barandilla se adorna en los tramos divergentes con flores fantásticas y cabezas de ángeles. Impresiona por igual el coro de la Catedral de Burgos, conformado por 103 magníficos asientos tallados en nogal. El retablo central y las capillas del Condestable y de Santa Ana. Otro elemento importante es la capilla del Santísimo Cristo de Burgos. En su interior se encuentra una talla de Cristo considerada protectora de la ciudad y relacionada con numerosos milagros. Su devoción se extiende por España y por numerosas naciones de Hispanoamérica, donde es conocido como el Señor de Burgos. Es una imagen increíblemente realista, creada a partir de piel, pelos y uñas de vacuno, y posee extremidades articuladas, lo que le permite representar 3 escenas diferentes: la crucifixión, el descenso de la cruz y el santo entierro. Por otra parte, su origen está envuelto en misterio, pues, según la leyenda, un comerciante burgalés encontró la talla en el mar y la llevó a su ciudad, donde las campanas empezaron a sonar al ver al Cristo entrar. Uno de los elementos más pintorescos del interior de la catedral es su famoso papamoscas. Se trata de un autómata que se encuentra sobre la esfera del reloj y que abre la boca a cada hora en punto, a la vez que activa el badajo de la campana con la mano derecha. Cuenta la leyenda que esta figura fue mandada a construir por el rey Enrique III en recuerdo de una joven viuda a la que veía rezar a diario. Al ser incapaz de declararle su amor, el monarca quiso dejar un recordatorio de aquella muchacha y los suspiros que ésta emitía allí. Sin embargo, se dice que el sonido que emitía el autómata era tan desagradable que el obispo terminó por silenciarlo. La Catedral de Burgos, declarada en 1984 por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, es visitada anualmente por millones de turistas atraídos por su arquitectura y su historia, que quedarán fascinados por el majestuoso edificio y sus ornamentos y disfrutarán sumergiéndose en sus mitos y leyendas. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
No estamos tan mal. Escúchame, te convencerás. Porque no, caray, no estamos tan mal. Mal está la dictadura. Mal están los pinchos de los mayimbes. Mal están todos los guasnápiros que pensaban que el pueblo cubano nunca encontraría el coraje necesario para salir masivamente a las calles a reclamar sus derechos. Y ya tú ves, el pueblo de Cuba los ha puesto en ridículo, porque lo del 11 de julio, óyelo bien, no fue más que una advertencia. El último capítulo está por llegar. Por esto es que te repito que no estamos tan mal, no señor. Mal están los represores, los esbirros del castrato que golpean al pueblo, que encarcelan a los opositores, que abusan a diestra y siniestra, y parece que se olvidan de que están siendo grabados por millares de teléfonos celulares, que sus rostros sumisos y asesinos le están dando la vuelta al mundo y que un día, más pronto que tarde, tendrán que rendir cuentas de sus acciones. Mal están los que se olvidan de esto y pierden la oportunidad de ponerse al lado del pueblo luchando por la libertad. Mal están, sí señor, porque cuando menos se lo esperen, llegará el último chance de la noche y entonces será demasiado tarde para ellos. Pero nosotros no. Nosotros no estamos tan mal. Mal están los derrotistas, los que no se cansan de decir que no podemos hacer nada, que aquí no hay quien se mueva, que estamos solos, etc. Se pudo dar el maleconazo, se pudo dar el 11 de julio, se puede llevar todo ello a un final feliz. Muchos países y organizaciones se han declarado a favor del pueblo y contra la tiranía, y si la lucha continúa como continuará, crecerá el apoyo. Así que, no, como puede verse, no estamos tan mal. No, claro que no estamos tan mal. Mal están los generales de las Fuerzas Armadas castristas, pues han muerto 5 de ellos en solo 9 días. Tal vez sea que no querían ver el final. Tú y yo, sin embargo, lo veremos con alegría. No, caray, no estamos tan mal.
Hasta aquí, mis queridos amigos, este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, y las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana, bien puntuales, en otra entrega de recuento informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba despierta, rompe el silencio, que no va a suceder un milagro, demuestra de que estamos hechos.
Final, la llegada del apocalipsis, los 7 jinetes de la libertad, son 62 consecutivos y es la historia de la amarga y triste realidad de un pueblo humilde y sincero y la peor escoria de la humanidad.
La Cuba de Celia, papá, adelante ya no hay marcha atrás, mi pueblo se pone de pie, luchemos con una hermandad.
Mayor escoria, que es mi dedicatoria y hablo alto, limpio y transparente para que se me entienda, soy la trueno y juro que soy libre y a mi hija con el favor de Dios pude garantizarle un mejor futuro. La limpia lluvia caerá para eliminar los oscuros chivatones, se meten en el comunismo por el cu.
Ya no podemos dejar pasar por alto las ganas de despertar en La Habana y que Varadero sea mi Punta Cana, que se levanten las personas en una mañana sin los deseos de escapar de las cosas que más aman. Mis lágrimas se derraman, no tengo por qué callar, cuando tu pueblo te llama tienes que representar. La fama no me define de la persona que soy y no hace falta decirlo, pero buena que estoy.
Cuba, no existe ni
gente. Ya no tenemos miedo, somos tremenda banda. El pueblo.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.